Radio Praga Noticias.
La huelga de ferroviarios polacos afecta el transporte en Chequia. The Offspring inicia su gira europea en Praga. Tom Jones cantará en noviembre en Brno. Los sindicatos de la compañía ferroviaria polaca Przewozy Regionalne se han declarado en huelga este miércoles al no llegar a un consenso con el dueño de la empresa en cuanto al aumento salarial de los empleados. La protesta, que durará 24 horas, afectó a algunos enlaces en la zona fronteriza checo-polaca. Los rápidos internacionales circulan con normalidad. Se espera que una huelga de ferroviarios alemanes, avisada para este fin de semana, paralice las líneas Praga-Múnich y Praga-Núremberg. Exactamente 6 meses después de lograr un acuerdo con el gobierno para aumentar los salarios de los médicos, los sindicatos checos harán público un memorando para advertir que la situación económica del sector es crítica. Las aseguradoras anunciaron una reducción de sus aportes para el año próximo, lo que afectará directamente a los trabajadores, insisten los sindicalistas. El gobernador del Banco Central Checo, Miroslav Singer, dijo que Grecia y Portugal debían haber salido de la eurozona hace un año y medio atrás. En declaraciones para el diario Mladá Fronta Dnes, Singer explicó que Europa no tiene un plan concreto para solucionar el problema del endeudamiento y de cara a la crisis actual comete errores permanentemente. Temo que la solución la están buscando por medios políticos y no económicos, sostuvo Singer. Los agricultores checos dependen cada vez más de las subvenciones del Estado y de la Unión Europea. Esto significa que un empleado del sector necesita anualmente subsidios por unos 10.000 euros. Debido a los recortes en el presupuesto nacional, los subsidios de la Unión Europea aumentaron en un 66%. A nivel general, los subsidios para la agricultura aumentaron en un 250% en comparación con el periodo anterior al ingreso del país en la Unión Europea. The Offspring inició este martes en Praga su gira por Europa. Unos 5.000 espectadores ovacionaron a la banda estadounidense en el Palacio Industrial de la capital. The Offspring deleitó a los fans con sus grandes éxitos como Come Out and Play y Pretty Fly. La formación, surgida en 1984, regresó a los escenarios musicales checos tras un paréntesis de 3 años. Un concierto de los grupos checos Půlnoc y Echt este miércoles dará comienzo al Festival de Trutnov al norte de Chequia. Numerosas bandas de todo el mundo actuarán hasta el domingo en uno de los mayores encuentros musicales al aire libre de este país, entre ellas The Locos de España y Cultura 3 de Venezuela. Una de las mayores estrellas del festival, Iggy Pop, y su grupo The Stooges cantará en Trutnov este jueves. El cantante Tom Jones regresará tras 2 años a la República Checa en el marco de su gira mundial, según informó la agencia Live Nation, organizadora del concierto. El galés, radicado en Estados Unidos de 71 años de edad, actuará el 23 de noviembre en la Sala Rondo de la ciudad morava de Brno. Una de las figuras más destacadas de pop y soul, promete ofrecer al público sus mayores éxitos de su trayectoria, desde los años 60 hasta la actualidad. Este miércoles tenemos en la República Checa cielos semidespejados o nublados con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas oscilan entre los 24 y los 28 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, hoy a cargo de Román Casado.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Caterina Oratorová. El 8% de los trenes rápidos dejará de circular el próximo año en el país debido a la política de recortes del gobierno. El campo checo depende cada vez más de la ayuda europea. El Victoria de Pilsen se aproximó a la Liga de Campeones al triunfar en Copenhague por 1-3. Estos temas abordaremos en nuestra emisión de hoy. También les ofreceremos un breve resumen de la prensa checa y al final podrán escuchar una repetición del programa Panorama Checo. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía. El Ministerio de Transportes aplicará recortes que afectarán a los viajeros que utilizan los trenes rápidos, expresos, Eurocity y algunos de cercanías. Personeros de la cartera aseguran que la única manera de evitar mayores dificultades es vender derechos de explotación a la empresa privada. Los detalles con Freddy Valverde.
El próximo año dejará de circular el 8% de los trenes rápidos, porque el Ministerio de Transporte sostiene que no tiene dinero para mantenerlos activos. Personeros de la cartera aseguran que la falta de recursos les obliga a reducir los servicios para los viajeros. Un grupo de expertos determinará cuáles líneas son menos rentables y acto seguido se cancelarán. El portavoz de la empresa estatal responsable de la administración del transporte ferroviario, Pavel Hala, indicó que otro de los problemas por resolver es el precio de los tramos que serán ofrecidos a la empresa privada.
De ninguna manera se puede tratar de un precio simbólico. Debe hacerse un análisis, establecer un precio que resulte atractivo para el comprador y que a la vez genere ganancias al Estado.
El problema radica en el hecho de que el Estado siempre ha estado en contra de la privatización del transporte ferroviario y es por eso que no existe una proporción de precios establecidos por kilómetro de línea férrea ni un mapa de precios por zona. En la República Checa funcionan actualmente 500 líneas para trenes rápidos y la medida del ministerio afectará a 40. En la práctica esto quiere decir que se eliminarán por completo y en algunos pocos casos se reducirá el tramo. La medida obligará a los viajeros a buscar conexiones de autobús en el mejor de los casos. El Ministerio de Transporte se ha negado a decir, al menos por el momento, de qué línea se trata. Los expertos insisten en que la medida favorecerá a las empresas de autobuses privadas, que gracias a su flexibilidad podrán ampliar sus servicios hasta el momento que aparezcan los trenes privados.
El campo checo depende cada vez más de las subvenciones europeas. Como efecto secundario, el país pierde la capacidad competitiva en los mercados europeos. Las ayudas europeas a la agricultura checa aumentan cada año. En 2010 alcanzaron un total de 1.500 millones de euros, es decir, cerca de 10.000 euros por persona al año. Parece ser una buena noticia, pero no lo es. Las subvenciones se pagan por hectáreas plantadas, lo que favorece a la producción vegetal en detrimento de la animal. El país se convierte así en un proveedor barato de trigo, mientras que la carne y otros productos agrícolas se importan a precios elevados, advierte el presidente de la Cámara Agraria, Jan Veleba.
Desde el ingreso de la República Checa en la Unión Europea, la producción animal se ha reducido notablemente. Desgraciadamente, es el sector que más trabajo y más valor agregado da.
La producción de carne avícola disminuyó un 18% el año pasado, la producción de carne de res un 6%, la producción de leche un 3,5%. Una profunda crisis se registra en la producción de carne de puerco, que se ha reducido en más del 30% durante los últimos 3 años. El principal motivo son los altos costes de la producción animal y la escasa ayuda por parte del Estado. Además, falta un concepto claro de la agricultura nacional, opina Veleba. El ministro de Agricultura, Ivan Fuksa, es consciente de la alarmante situación que vive el sector, pero por el momento es un callejón sin salida, según dice.
La política agrícola de la Unión Europea está influida y en algunos aspectos hasta deformada por el otorgamiento de las subvenciones. Mientras esto no cambie, no nos queda otra posibilidad que continuar luchando por conseguir la mayor ayuda posible.
En Bruselas se debate en estos días sobre el presupuesto de la agricultura para los años 2014 hasta 2021. La República Checa apela para que se reduzcan las subvenciones de la Unión Europea en este sector. Argumentan que la agricultura consume el 44% del presupuesto comunitario, mientras que participa solo en un 4% en el Producto Interno Bruto. Aboga también por la igualdad de ayudas para los antiguos y los nuevos Estados miembros. Actualmente los que ingresaron en la Unión Europea antes del año 2004 reciben más dinero que los demás países comunitarios. El Victoria de Pilsen dio la campanada en Dinamarca venciendo por 1-3 al Copenhague y tiene al alcance de la mano la primera clasificación de su historia a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Más con Daniel Ordóñez.
Demasiado mal le tendrían que ir las cosas al equipo checo el próximo miércoles en la vuelta de la última eliminatoria previa de la Liga de Campeones para no lograr finalmente su soñado pase a la mayor competición por clubes del continente. Se convertiría en el tercer equipo checo en conseguirlo tras Sparta y Slavia y el único en hacerlo en las últimas cuatro temporadas. El Pilsen sufrió en la primera mitad. Tuvo pocas ocasiones que no materializó y la iniciativa estuvo del lado danés. Sin embargo, los locales no lograron aprovechar las oportunidades que tuvieron. Especialmente peligroso para los checos fue el costarricense Bolaños, pero la acertada actuación en su debut del portero Marek Čech, recién llegado al Victoria desde el Sochi ruso, desbarató más de una ocasión rival. Al igual que sucediera en el vibrante enfrentamiento contra el Rosenborg noruego de hace dos semanas, el Pilsen se convirtió en otro equipo tras el descanso. Así lo reconoció el capitán Pavel Horváth.
En el primer tiempo no nos ha ido tan bien. Atacábamos sin cabeza, pero en la segunda mitad nos hemos quitado la presión. Hemos sido peligrosos. Llegaron las oportunidades y metimos tres goles.
Con el capitán del equipo checo coincidía tras el encuentro su entrenador, Pavel Verba.
La segunda parte fue lo importante. Fuimos mucho más activos, más cohesionados. En los ataques participaba una gran cantidad de jugadores. Hemos ido a por ellos sin miedo, con buenas combinaciones y sin perder balones. Eso ha sido lo que ha decidido el partido.
El primer gol de los checos llegó, sin embargo, gracias a una desafortunada acción del islandés Ottesen, que marcó en propia meta. Pocos minutos después, Václav Pillars aumentaba diferencias con un tiro desde la frontal del área al que no llegaba el portero del Copenhague, Wieland. En el minuto 69, el propio Ottesen, cabeceando un córner, recortaba distancias y de paso se resarcía en parte de su autogol. Pero a 11 minutos del final, un precioso disparo de Martin Filho, potente y colocado, cruzó toda el área danesa para meterse por la escuadra sin que nada pudiera hacer el guardameta sueco del Copenhague. Un día después del choque, los checos piden calma y templanza para que el próximo miércoles no haya sorpresas en el Eden de Praga, donde los de Pilsen tendrán que disputar su partido como locales al no reunir su estadio las condiciones de seguridad de la UEFA. Por su parte, la prensa del Lia en Dinamarca da la eliminatoria por perdida y ha rebautizado al Copenhague como Fútbol Club Catástrofe.
La reunión clave de Nicolas Sarkozy y Angela Merkel en París para salvar la eurozona. El futuro del presidente Václav Klaus, cuyo mandato termina en 2013, y los funerales en Estados Unidos del héroe anticomunista Ctirad Mašín. Esos son algunos de los temas de la prensa checa de este miércoles en las voces de Jana Ondráková y Gonzalo Núñez.
La foto de Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, los jefes de Estado de Alemania y Francia, que se reunieron el martes en París para intentar salvar la eurozona de la debacle, encabeza la mayoría de las portadas de los periódicos nacionales.
El periódico Bravo ilustra su nota con unos sonrientes Sarkozy y Merkel abrazados y escribe que ambos mandatarios han unido esfuerzos para salvar el euro y hacerlo inmune a los percances de la economía mundial.
Dos son los pilares de la fórmula lanzada por las economías más fuertes de la eurozona: un gobierno económico central para luchar contra la deuda en conjunto y la austeridad fiscal que ya comienza a ser aplicada en muchos países, comenta Hospodářské noviny.
El mismo periódico informa que la economía checa creció solo un 2,4% el segundo trimestre de 2011, según lo anunciado por la Oficina de Estadísticas Checas, menos que en el trimestre anterior, pero en línea con los agobios financieros mundiales.
Mientras que el primer trimestre del año ese crecimiento había sido del 2,8%, los expertos esperaban una ralentización económica debido al momento de ahogo que viven los mercados mundiales, especialmente Estados Unidos y la eurozona.
Lidové noviny especula en torno al futuro del presidente Václav Klaus, cuyo mandato concluye en 2013. Dos posibilidades se barajan: jefe de un nuevo partido o regreso a la cabeza de los cívico-demócratas, formación que él ayudó a fundar en 1991.
Según el matutino, la alternativa más viable para Klaus, si quiere permanecer en la política activa, sería volver a su antiguo hogar y tomar las riendas del Partido Cívico Demócrata, donde mantiene algunas disputas abiertas con sus actuales dirigentes.
Una tercera posibilidad es que el actual presidente checo consiga un puesto de importancia, ya sea en Bruselas o Washington, lo que sería de su agrado, especula el periódico.
Václav Klaus fue electo en 2003 por un primer periodo de 5 años y en 2008 fue reelecto por otro lustro, por lo que su mandato dura hasta 2013, continúa el matutino.
El inminente funeral del héroe anticomunista Ctirad Mašín aparece en primera plana en Pravo, que informa que ningún político checo asistirá a la ceremonia.
Ni siquiera el ex primer ministro Mirek Topolánek participará en el sepelio, que se realizará en Cleveland, Estados Unidos, aunque sí es probable que concurra el embajador checo en Washington, Peter Gandalovich, agrega el diario.
Ctirad Mašín, que sigue siendo una figura polémica en la República Checa, héroe para algunos, villano para otros, murió el sábado en Estados Unidos y su deseo fue siempre ser sepultado en Cleveland.
El periódico gratuito Metro comenta la visita del actor y comediante británico John Cleese, uno de los creadores del grupo Monty Python, quien llegó a Praga el martes para rodar varios spots publicitarios sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La idea de John Cleese es promocionar las Olimpiadas londinenses entre el público checo, apelando, de una manera cómica, a una serie de clichés sobre los habitantes de Inglaterra, como el té de las 5 en punto, los sombreros, la lluvia y la flema británica.
John Cleese permanecerá en Praga hasta el sábado, por lo que es muy probable que sea visto estos días en las calles de la capital checa, contribuyendo a promocionar Londres 2012.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este miércoles. Están escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Vítězslav Nezval, Vladimír Holan, Jaroslav Seifert. La poesía checa del siglo XX produjo obras de gran calidad marcada por las vicisitudes de una época turbulenta, pero lamentablemente no es mucho lo que ha sido difundida en español. En ese sentido destaca la figura del poeta y académico mexicano Miguel Ángel Flores, que cada cierto tiempo vive una temporada en Praga para descubrir a sus poetas y darlos a conocer en el ámbito hispanohablante. Más detalles con Gonzalo Núñez.
La poesía checa es injustamente desconocida en español. Así lo cree el poeta, economista y académico mexicano Miguel Ángel Flores, quien ha vuelto a Praga para terminar de preparar una antología poética con la obra de Vítězslav Nezval, uno de los grandes poetas checos desconocido en el ámbito hispano.
La poesía checa, tú sabes, está totalmente ignorada en lengua española. Los españoles, últimamente los españoles, han estado publicando algunas cosas, ¿eh? Hay algunas cosas de Clara Janes y de otros españoles que han intentado...
Exactamente, Seifert se hizo famoso por el novel.
Bueno, y la poesía checa empezó también a abrirse un espacio a partir del novel de Seifert, ¿no? Empezó a abrirse un espacio en el mercado, entonces los españoles se interesaron, hubo traducciones de Seifert, pero fuera de Seifert, pues, totalmente desconocida.
Después de editar Poetas Checos del siglo XX en 2006, Flores publicó un poemario de Vladimír Holan, Encima de la muchacha dormida y otros poemas, en 2008, y ahora está en Praga ultimando los detalles de lo que será su próxima publicación, una antología de Vítězslav Nezval. Aprovechará su estadía también para dar clases en la Universidad de Economía de Praga, aunque él prefiere hablar de poesía. La economía le da de comer. La poesía le da vida. Miguel Ángel Flores siempre ha estado interesado en Praga desde que era un estudiante de economía en México, gracias a Antonio Rodríguez, un intelectual y político portugués que fue su maestro y que quedó prendado de la belleza de la capital checa y de sus poetas hace medio siglo.
Antonio Rodríguez se llamaba Francisco de Paulo Oliveira. Él va a dar a México, después de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de la Gestapo, todo esto, se cambia el nombre, se pone el nombre de un guerrillero español y se integra a la cultura mexicana. Se convierte en el gran estudioso del muralismo mexicano. Un gran interlocutor de Diego, de Siqueiros, de Orozco, de todos ellos, muy respetado. Y él, ¿por qué vino a Praga en 1957 cuando aquí estuvo Diego Rivera? No lo sé. ¿Por qué pasó un año en Praga? Nunca lo explicó ni lo dijo. No sé si su revista, pero un año, si su revista lo envió.
Recuerda Flores que lo primero que leyó de Rodríguez fueron unos artículos dedicados a Praga, a cuya belleza se rindió totalmente.
Él escribió entonces, escribía en la revista sobre Praga, reportajes sobre la ciudad, y escribió un folleto, que se llamó Declaración de Amor a Praga. Y él nos animaba mucho a conocer Praga, dice, cuando ustedes puedan, vayan a Praga, la ciudad más hermosa del mundo, la ciudad más bella que es, un año aquí, si no la conoció. Y en su folleto, él menciona su amistad con Nesval.
Para Miguel Ángel Flores, Vítězslav Nesval es el poeta checo que más lo ha marcado. Por eso lleva años trabajando en una antología del escritor en español.
Después se me quedó muy grabado lo de Nesval, él hablaba mucho con Nesval. Después yo leí poemas de Nesval que me fascinaron a través de los cubanos. Y entonces leí el poema Edison. Me pareció un poema hermosísimo. Entonces empecé a interesarme en la figura de Nesval y empecé a interesarme mucho en conocer Praga.
De joven se puso esa meta, conocer Praga y caminar por sus callejuelas nevadas. Ya cumplió ese sueño, pero también como su maestro Antonio Rodríguez quedó prendado de la poesía checa y por eso se puso a editar a sus poetas en español.
Pero cuando yo ya llego a Praga y ya conozco Praga y todo esto, considero que era muy tarde para mí aprender checo. Un idioma complicado, difícil. Y me di cuenta que era un idioma que se tenía que aprender viviendo. Que era bastante un sueño guajiro pensar que desde México y viniendo temporadas iba a aprender el idioma checo, como me interesaba en relación a la poesía.
Como no ha podido aprender el idioma, la manera que tiene para traducir es trabajar con hispanistas checos que le presentan una primera versión de los versos en español y él les da la forma poética, experiencia que copió de los traductores de Fernando Pessoa al danés y al turco, aunque Nesval le ha dado más trabajo del esperado.
Nesval era del Partido Comunista, si no eras comunista no publicabas, si no eras comunista no tenías los privilegios que Nesval quería tener, él quería la buena vida más que escribiendo, como muchos escritores, ¿no?
¿Se hizo comunista por conveniencia entonces?
Yo digo que se hizo como comunista por conveniencia Nesval, ¿no? Entonces yo empecé a entrar muy a profundidad, auxiliado de lo francés, sobre todo en la figura de Nesval, y a mí me parece uno de los grandes poetas del siglo XX que coincide curiosamente con los planteamientos de Breton.
Cuando menciona a André Breton, le brillan los ojos a Miguel Ángel Flores. El gran surrealista francés le dio su bendición a Nesval.
Es mentira que él es el surrealista checo, sino que él ya tenía un movimiento con su revista, que quiere decir 9, que hacía con un diseñador gráfico, y a Breton le interesó mucho cuando se lo contaron, y vino a conocerlo. Le contaron, oye, allá en Praga hay un escritor y un dibujante, y hay unos fotógrafos, que están en la misma sintonía que la tuya. Y vino, y claro, los procedimientos de Nesval pues son los mismos de Breton para escribir su poesía. Y a mí hasta la fecha me sigue gustando, me sigue admirando cómo llega él a hacer toda una reinvención de la poesía checa, de la poesía no solo checa. Yo no sé si hay innovaciones lingüísticas en la poesía de Nesval, pero formales son maravillosos los poemas.
E insiste que Nesval es bien conocido en francés e inglés, pero que en español todavía no se ha publicado nada importante, solo en antologías, y por eso él espera editar el próximo año la primera antología de Vítězslav Nesval en español. Y a la hora de comparar a los dos máximos poetas checos del siglo XX, según su visión, no duda en destacar a Nesval.
Me parece un mundo más rico el de Nesval. Holland tocaba nada más una cuerda, muy profunda, pero solo una. Y el otro era un mago, el otro era un saltimbanqui, el otro era un tipo, como diría Vallejo, lleno de mundo. Holland representa una vena eslava, melancólica, pesimista, llamémosle quizá metafísica. Holland representa la vena eslava de interrogación a la muerte, muy particular, ¿sí? Y Nesval es, te digo, Nesval es el juglar, el mago, el hombre lleno de mundo, el hombre que veía con mucho humor, con mucho optimismo algunas cosas, pero que también veía con mucha profundidad algunos aspectos de la condición humana, ¿sí?
Pero para indagar en la obra de los poetas checos, como en español casi no existe nada, Miguel Ángel Flores tuvo que valerse del idioma francés.
Yo me dije que habría que explorar qué habían escrito los checos. Como todo, empecé por el francés. Entonces, Peter Kral, que en el 68 salió huyendo de aquí, se fue a Francia y él en la poesía se integró como Kundera en la novela y pues casi se vuelve un poeta francés. Y Peter Kral se encargó de divulgar y de traducir a los poetas checos, sobre todo lo que se llaman los surrealistas, y ahí pues ahí descubrí otros autores que no solo eran Nesval, ¿no? Y ahí venía Halas, y venía Kollar, venía Holland. Entonces yo al leerlos con cuidado, pues me parecieron que hacían una poesía muy notable.
Todos esos poetas y algunos más, como Jaroslav Seifert, integran el volumen Poetas Checos del Siglo XX, el primero que publicó Miguel Ángel Flores en México. Después siguió una antología de Holland, y ahora, en 2011, llegará el turno de Vítězslav Nesval. Será el primer libro de Nesval en español, todo un acontecimiento literario para empezar a pagar una deuda con una de las grandes voces líricas de la rica poesía checa del siglo pasado. La poesía checa sigue siendo desconocida en español, pero ahí está Miguel Ángel Flores para desfacer el entuerto.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga, estimados oyentes. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook. Caterina Oratorová les agradece en nombre de todo el equipo de la redacción la atención que nos han dispensado. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.